es sentirnos vivos. Hoy vuelve Ángel de Castro con sus reflexiones sobre el silencio sonoro de las cosas. ¿Qué importancia tan enorme tienen esas pequeñas cosas? Adelante, Ángel.
Volvemos a algunas de las cosas que nos quedaron en el tintero del silencio sonoro de las cosas. Vamos con el primero por ahora. Las llamadas del frigorífico. Tiene que ser triste, al abrir el frigo, encontrar media cebolla, una manzana pequeña y arrugada, un botellín de agua y poco más. Tiene que ser una de las cosas más desoladoras en el trajín de una casa, porque es mascarse la pena y la desgracia. Por el contrario, sin necesidad de que seas un glotón, cuando está bien lleno y apretadas las cosas, quiero decir, los alimentos más variados, el frigo te contagia su canto, su alegría y su abundancia. Y qué menos que todos los frigoríficos de este mundo se encuentren repletos para aliviar la vida que, de por sí, tantas veces se les tuerce a muchos marginados de no estar en medio de la tarta y su dulzor, y todos los de la casa y todas las casas del planeta puedan desayunar, almorzar y cenar con algún picoteo de por medio que tanto regocijo da. ¡Qué menos! De lo contrario, esto no funciona, esto va mal, todo lo cual es pura mierda, y por muy elegantes que nos pongamos en bodas, bautizos y otras ceremonias y fiestas similares, tanto civiles como religiosas. Porque lo primero y esencial es comer para poder vivir. Porque lo primero y esencial es esto: dignamente, medianamente bien, tú y yo y todos. Está bien que tú y yo tengamos la suerte de que estén a tope, que menos, pero tú y yo todos tenemos que lograr que los frigoríficos que lloran de soledad y tristeza por la media cebolla y la manzana raquítica y arrugada cambien de fortuna y en sus departamentos suene la música, la alegría y la abundancia. De lo contrario, este mundo no dejará de ser una porquería de mundo, injusto, enfermo y desquiciado. Nos pongamos como nos pongamos, de perfil, mirando para otro lado o lavándonos las manos a los pilatos, así de fuerte, así de crudo, así de verdadero. Es la llamada de las cosas de la casa y de las cosas de este mundo. Lo vengo repitiendo todas estas semanas, a poco que pongamos la mirada en ellas y el oído cercano, veremos un deje de melancolía y tristeza y escucharemos su silencio atronador. Pero si se sienten bien y en su sitio, nos transmiten su alegría de vivir y el deseo de añadir su canto al canto de los dueños de la casa y la gente que pulula por ella. Hoy le ha tocado al frigorífico. Yo solo he puesto el oído, nada más, pero nada menos. Y porque estoy aquí de paso, y sé que quizá nunca vuelva, quiero dejar los ojos en las cosas, quedarme un poco en ellas, y en ellas verme y ser y darme, hacerme entrega. Estos versos de Amalia Iglesias nos colocan en su sitio. Estamos de paso, lo que no está para dejarle buen recuerdo a las cosas que han aligerado nuestras vidas.
Thank you.
los espejos nos lo devuelven todo. Los espejos tienen la curiosa facultad de irnos diciendo en todo momento quiénes somos y cómo vamos con el paso del tiempo y sus alifafes. Pero nos solemos despistar de tanto mirarnos, al levantarnos, al afeitarnos o acicalarnos, y de refilón al que tenemos en el dormitorio, en el pasillo o en el recibidor, y hasta cuando vamos de compras y de escaparates y no nos vemos. Por ello, de tarde en tarde, descubrimos una arruga más, alguna mancha que lleva tiempo en la parte izquierda del rostro y nos parece que acaba de brotar, o la caída del pelo que va a más y que ya viene de lejos y nos va dando noticia de cómo nos van las cosas, de cómo nos va la batalla perdida del tiempo. ¡Ay! No dejan de ser simpáticos colegas y hasta buenos amigos. Nos lo devuelven todo a cambio de nada. Se entristecen cuando nos entristecemos y nos responden con una mueca cachonda cuando nos ofrecemos la sonrisa propia de la que ponemos ante la cámara de fotos. Se atienen a las circunstancias del momento y son los más felices servidores al instante. Están ahí para lo que mandemos y nos lo devuelven, ya digo, con escrupulosa exactitud. Y por ello mismo, me parece que se sienten muy bien de estar en su sitio, sin desviarse un ápice. ¡Ay, si aprendiéramos un poquito de estos seres tan inanimados, la mar de animados, en cuanto no hacemos más que mirarlos hasta de reojo! Y se ríen. ¿Qué nos están diciendo sin necesidad de decir una sola palabra, una sola mueca? Que ante las desgracias y el silencio en su entorno, nada como el silencio y lo peor de lo peor, la cháchara y la tontería espontánea que no viene a cuento. Y al contrario, ante la fiesta, la alegría y el buen rollo, nada mejor que unirse en todo al otro para el brindis, el baile, sin la excusa de no saber, porque solo tienes que dejarte llevar, el abrazo, el beso y brindar como él, agarrarte, si es agarrado, abrazar, besar y no pensar más. El genial Borges le dedicó unos magníficos cuartetos de los que escojo este. Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Por eso mismo, habrá que agradecerles su existencia, porque si están donde nos encontramos encerrados, ya no estamos solos. Linca y Luna. Vida, muerte, vida. Fueron más que cosas, infinitamente más que objetos, y comandaban entre las cosas de la casa como si fueran suyas, como si les perteneciera. ¿Cómo no hablar de ellas en este recuento de las cosas de la casa, a plumilla y hasta con cierta nostalgia en la que me he metido? Linca y Luna, nuestras dos perras, que yo no quería, y me las metieron a traición, pero enseguida fui compañero y amigo fiel. Estuvieron en casa 15 años, y no más porque la primera enfermó de diabetes y hubo que sacrificarla de joven, y la segunda de vieja, con alguna enfermedad irreversible, y tuvimos que tomar la misma decisión. Les dimos una muerte dignísima, tan digna como la que les ofrecimos en vida. Eran las reinas de la casa. Sus fotografías enmarcadas tienen su lugar preferente entre los libros. El recuerdo de ambas me trae lo mejor de ellas. No estaban nunca más a gusto que pegadas a mi piel, a nuestro lado. Y cuando después de algunos días de ausencia llegaba a casa, el recibimiento era apoteósico. ¡Qué fiesta y qué alegría más desbordada! sacaban la voz que no tenían desde los intestinos y forzaban el aullido entre lastimero, fiel y regañón, como diciendo ¿por qué no has estado aquí? Distinguían a la perfección entre una hora, una tarde entera y dos o tres días de ausencia. ¡Qué memoria! Para cada momento un lamento diferente y una alegría leve de simple meneo de rabo o de total locura. Difícil hacerlo mejor. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlas? Por ello, la decisión no fue fácil. Seguimos el consejo del veterinario con Linka. Juzgaba que lo mejor era sacrificarla porque iría a más y peor. Y así lo hicimos. Le puso una inyección delante de nosotros. No esperábamos que fuera tan sencillo y tan indoloro, porque a la milésima de segundo de ponérsela, cayó fulminada. Y salimos de la consulta llorando sin poderlo remediar, pero felices por haber dado la muerte que se merecía. Una muerte digna, que quisiera para mí en condiciones similares, sin vuelta de hoja. Con Luna, llena de años y muchos achaques, repetimos con otro veterinario que nos aconsejó lo mismo. Fue más llevadero porque ya sabíamos de qué iba y cómo se operaba en idénticas situaciones. De igual forma, una muerte feliz. ¿Cómo no recordar el detalle de una señora que estaba en la sala de espera y cuando se enteró de que íbamos a sacrificarla, nos pidió permiso para darle un beso, que no dimos nosotros? Ahí te va, con mucho retraso. Desde su cielo, que es lo que crea y recrea la memoria, me llega su luz, que alivia las sombras de su ausencia, su fidelidad, la felicidad de estar pegadas a nuestros pies, esperando las caricias en su tripa, cerrados los ojos con infinita placidez, sus saludos cada vez que entraba en casa y de manera esplendorosa cuando regresaba tras unos días de estar fuera, como he indicado más arriba. Y ya digo, vida, muerte y vida, porque siguen vivas en mi memoria, en nuestra memoria. Horror vacui. Horror vacui es una expresión latina que significa miedo al vacío y se emplea para describir el relleno de todo espacio vacío en una obra de arte. Es característico de la estética del barroco y especialmente del rococó, así como en la decoración islámica y en el lujo del arte bizantino. Carlos, un gran amigo que se nos fue hace unos años, experto en arte y muy buen profesor, nos decía que si no queríamos olvidar jamás lo que es el barroco, deberíamos visitar la Cartuja de Granada, que representa una de las cumbres de la arquitectura barroca española. Y así es. Está claro que aquellos artistas le tenían horror al vacío. Nos pasa un poco a todos, y por eso, con el paso del tiempo, nuestras casas se encuentran al final demasiado recargadas, hasta que llega un momento en el que tienes que decir hasta aquí hemos llegado, porque ya no hay sitio en las paredes y en las estanterías. Nosotros tuvimos una temporada que nos dio por la cerámica. Teníamos muchos amigos metidos de lleno en ese espléndido quehacer a caballo entre el arte y la artesanía. Y como cualquier ocasión era buena para dejarnos llevar, volvíamos a casa con algún ejemplar. Una de las últimas adquisiciones son esa pequeña colección estupenda que aquí muestro en el cuaderno, librito. Son esa pequeña colección que nuestro amigo Antonio Galindo, de su querida tierra, Cuenca, nos vendiera. Y eran de un gran artesano y artista, Adrián Navarro. En la cerámica de siempre se puede observar cómo lo superfluo con frecuencia ha ido unido a lo utilitario y como en general, hasta en los momentos más inverosímiles, ya desde la prehistoria, ahí están las pinturas de las cuevas de Altamira y otras tantas repartidas por el mundo, al igual que los restos de vasijas que, además de la finalidad utilitaria, algunas de ellas contenían un fondo estético desde el principio de los tiempos. Es una tónica general, no solo de pan vive el hombre. Desde hace tiempo hemos rizado el rizo y la cerámica la usamos ahora casi únicamente como adorno de las paredes y sobre los aparadores. Esta cerámica alterna en amistad y perfecta camaradería con la de esta tierra nuestra de Valladolid, padres del grupo de Simancas y otros de diversos orígenes y condición. Por nada y motivo alguno se alteran, y cada cual muestra con orgullo lo que les transmitió su autor, pero sin rivalizar, que no es su estilo. Se muestran a sí mismo y les basta. Gracias por la lección. Insisto, ya hemos parado. No queremos convertir la casa en una imitación de la Cartuja de Granada, que respetando su belleza, resulta harto recargada. El máximo nivel del barroco, hasta que llegó y no va más con el rococó.
Gracias, Ángel, por todo lo que nos dices y con ello nos haces que pensemos y dar valor a lo esencial. Hasta pronto, Radio Escuchas, en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.